Buenos días, qué hermoso día, ¿verdad? No hay excusas el día de hoy. ¿Cuántos se acordaron de usar su color rosa el día de hoy? Levanten la mano, ¿por qué lo estamos haciendo? Estamos apoyando a nuestro ministerio de mujeres aquí en Sagemont, así que es el color rosa porque es lo más bello que pudimos encontrar, porque ellos son los más bellos que tenemos para, y nosotros queremos apoyarle en todo lo que hacen las hermanas. Y tenemos algunos eventos tan especiales que no se lo quieren perder, pero ahora es un día muy especial. Hoy cumplen 25 años de matrimonio Israel e Isabel. Vamos a darles felicidades, la hermana está aquí, el hermano está allá sirviendo, así como debe ser, ¿verdad? Y muchas bendiciones. Y Leslie cumple 15 años. Es nuestra quinceañera el día de mañana. Y está también aquí su papá Javier. Vamos a dar las gracias al Señor. Felicidades. Hermanos, no se les olvide. Tenemos un evento muy especial que va a ser la cena para parejas. Atrás están las hermanas están vendiendo los boletos. Los boletos están, pero va a ser un programa, pero súper especial. No se lo quieren perder, ¿ok? No se vayan a perder de esa oportunidad. Así que al final van, ahorita no, al final van y compran sus boletos para que puedan. Y si el Señor les indica, hermanos, hay personas, porque son $30 por la pareja, y hay personas que les encantaría ir, pero realmente no les alcanza en estos días a poder comprar esos boletos. Y si el Señor le indica y usted quiere comprar un boleto y dar a alguien más, entonces usted háganlo saber, dígales a las hermanas que quieren dar una beca, una oportunidad para que otra pareja pueda ir. Y si el Señor le ha bendecido de esa manera y le indica, por favor háganlo, ¿ok? Estamos terminando esta serie de mensajes que para mí, yo no sé, las predicaciones yo creo que para mí son más impactantes, me impactan a mí tanto las predicaciones. A veces me predico yo por 2-3 horas y luego a ustedes nomás les traigo una predicación de 30 minutos. Así que siempre me sirven a mí mucho más que a ustedes y siempre son primero para mí. Todas estas predicaciones son para mí primero, el Señor me las da a mí y luego de mi boca y mi corazón a ustedes la palabra de Dios. Y es lo que van a ver aquí en Sagemont en español, que todo lo que se predica, todo lo que se enseña de los púlpitos y de las clases es la santa y sagrada palabra de Dios. Y tenemos que darle muchas gracias al Señor por darnos ese privilegio de tener su palabra aquí. Quiero dar la bienvenida a que los acompañan por internet también. Yo sé que hay muchas personas alrededor del mundo latino que en estos momentos ellos están sintonizados, están aquí con nosotros. Son nuestra familia que no está aquí. Le damos la bienvenida de parte de Sagemont en español a ustedes y gracias por acompañarnos, ¿ok? Al final de este servicio, si usted está aquí por primera vez, a ver, ¿hay visitantes por primera vez aquí? Yo sé que hay muchos, mire, aquí tenemos, bienvenidos a Sagemont Español, bienvenidos a Sagemont en Español. Al terminar este programa, por favor, vengan a saludarnos y tenemos un regalito, una Biblia familiar, está pesada, está grande, pero es un regalo de nuestra iglesia a usted y su familia por acompañarnos el día de hoy, no se lo quieren perder, así que después del servicio vayan y les vamos a saludar y darles ese regalito de nuestra iglesia, ¿ok? Ahora sí. Vamos a poner de pie y vamos a buscar en el libro de Hechos. Ya hemos estudiado que el libro de Hechos son las actividades y los hechos de los apóstoles después de que Jesús se fue al cielo. Son los hechos, las acciones. El libro en inglés se dice Acts, acciones. Las acciones de los apóstoles y los discípulos de Jesús. Y lo tenemos aquí para nuestro beneficio. Pero aquí en este primer capítulo, todavía Jesús no se ha ido al cielo, está todavía con nosotros y está en los últimos momentos. Ha estado en esta tierra por 40 días después de que resucitó de entre los muertos y se mostró a muchas personas. Dice la Biblia que hasta 500 personas lo vieron con sus propios ojos, le tocaron con sus propias manos, para que no vayan a decir que fue un fantasma, fue un espíritu que se había desmayado. Él comprobó que había muerto y había resucitado de entre los muertos y ahora está en los últimos momentos con sus apóstoles, con sus discípulos, con la gente que lo está siguiendo y vamos a ver lo que Él nos va a decir aquí en su palabra con sus propias labios, ¿ok? Vemos en el primer capítulo de Hechos y vamos a comenzar con el versículo 6. Y síganme ahí en la página 1136 en las Biblias que están ahí en los bancos. Y usted puede, si usted necesita una Biblia y no tiene y se la quiere llevar, llévesela a su casa y la puede usar. Nosotros vamos a reemplazarla. Comenzando con el versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos con él, ¿quién era él? Con Jesús. Le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Todavía no entendían. Después de haber andado con él, después de oír todas sus palabras, las predicaciones, que él la enseñanza, y él vino, y luego y ellos todavía creen que Jesús va a restablecer el poder y la potencia de ese país de Israel. Y todavía le estaban preguntando, ahora ya que ha resucitado entre los muertos, ahora va a ser el tiempo donde vas a restablecernos como la potencia más fuerte del mundo una vez más. Y luego él contesta inmediatamente en el versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero miren lo que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines, las últimas partes de la tierra. Habiendo dicho eso, mientras que ellos lo miraban, fue levantado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. ¿Quién eran? Los ángeles, mensajeros de Dios, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Vamos a orar. Buen Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que aquí nos dices, Señor, en tu palabra, que tú te fuiste al cielo a preparar un lugar para tus seguidores, Señor, para donde tú estés, nosotros también podamos estar por una eternidad en ese paraíso, Señor, que se llama el cielo, Señor. Pero, Señor, tú nos dices en tu santa palabra que así como te fuiste ese día de entre ellos, tú vas a regresar un día de nuevo por segunda vez. Te pido, Señor, que nosotros estemos mirando para arriba, Señor, esperando tu segunda venida, Señor, con expectativa y anticipación de tu gloria que va a venir del cielo a entre nosotros, a recogernos, Señor, y llevarnos a donde tú estás. Te pido, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para oír tu palabra el día de hoy y que no nomás la oigamos, Señor, pero la pongamos en práctica, Señor, y la apliquemos a nuestras vidas de aquí en adelante hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en este tiempo de mensajes donde estamos estudiando qué son las resoluciones que cada uno de nosotros tiene en cada año. No sé si ustedes tienen esa costumbre. Yo tengo esa costumbre cada año de pensar en algo que me gustaría hacer, algo nuevo, algo que como comienza de nuevo un año, como el pizarrón con todos los errores, con todo lo que pasó el año pasado, con todas las fallas que hemos tenido, que parece que está limpio y está en blanco y ahora podemos comenzar a escribir en ese pizarrón de nuestra vida. Y el Señor como que nos da otra oportunidad cada año. Y luego lo reto que cada año que piensen en unas cositas que usted pueda hacer, que sea de beneficio no solo para usted, para su familia, pero también para nosotros aquí en el cuerpo. Y hablamos de esas resoluciones las primeras semanas y ahora va a ser la última instalación de este mensaje, de esos primeros pasos que estamos tomando en este nuevo año. Pero hoy vamos a ver que hay que vivir, tenemos que vivir en la expectativa que Jesús va a venir de nuevo. ¿Dónde queremos que Jesús nos encuentre cuando Él viene por segunda vez? Vamos a ver cómo Él va a venir. Lo hemos estudiado aquí en Seis Mon en español, pero vamos a verlo de nuevo porque es muy importante. Hay unas cosas que a mí se me tienen que decir mil veces. Me dice un tío que me dice, ¿sabes cuándo vas a entender? Y él mismo, no tiene uno que ni contestar, él mismo dice, ¡nunca! Es cuando vas a entender, y por eso te lo tengo que repetir. Y es lo que la Biblia nos hace para mí. ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Cuándo vas a aprender y vas a aplicar lo que estás aprendiendo? Vamos a comenzar con el primer resolución que vamos a ver. Es de que hay que vivir mi vida en expectativa de su regreso. Así como Él se fue, Él dice que Él va a regresar. Pero vamos a ver lo que dice el pastor Roy, no vamos a ver lo que las otras personas dicen, vamos a ver lo que la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, a la mano de Pablo, escribe a los tesalonicenses, y ahí lo vamos a encontrar en primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Y vamos, ahí está en la página 1237 de su Biblia, fácilmente lo puede buscar en sus Biblias, 1237. Y dice así: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca del tiempo y las fechas. ¿Por qué estaba diciendo eso? Ellos estaban consumidos con la segunda venida de Jesucristo. Les había tocado tanto ese mensaje que ellos estaban en esa expectativa que no querían ni trabajar, no querían salir del templo, querían estar en el templo constantemente porque ellos estaban segurísimos que Jesús iba a regresar y ellos querían ser encontrados por Jesús cuando viniera por segunda vez en la iglesia, de rodillas, orando, clamando, pidiéndole al Señor perdón por sus muchas fallas, esperando que Jesús viniera y se agradara de ellos porque estaban ocupados esperando. Pero si habían ido hasta el punto donde no querían ir a trabajar, no querían hacer nada en la casa, se estaba goteando la casa y no querían repararla porque dice Jesús viene como quiera, no lo voy a hacer. ¿Y no vas a ir a trabajar este día? No, a lo mejor Jesús viene y ¿de qué me sirve que trabaje? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban con esa expectativa que Él iba a venir y no estaban haciendo lo que debían de hacer. Y les dice Pablo, no tengo que decirles a ustedes que estén preparados porque yo sé que ustedes están preparados. Porque ya saben que el día del Señor llegará, ¿cómo? Como ladrón en la noche. No se va a anunciar como muchas veces nosotros hacemos, que les decimos a nuestros hijos, voy a ir a inspeccionar tu cuarto, voy a ir mañana en la mañana, voy a ver cómo está tu cuarto, a ver si está limpio. Y luego los estamos repitiendo, voy a ir mañana en la mañana, más al rato voy a ir. ¿Estás preparado? No, el ladrón ¿cómo viene? Muchas veces viene de noche. No viene anunciado, porque se imagina si un ladrón me dijera, voy a ir a tu casa a robar mañana. Entonces, ¿dónde voy a estar yo? Preparado. Voy a estar preparado para cuando él venga, que no se lleve lo que es mío. Dice el Señor, llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. ¿Qué nos está diciendo? Es una doctrina muy importante. Dice que aunque estén preparados o no, el Señor Jesucristo va a venir. Aunque quieran o no, el Señor Jesucristo va a venir. Esto es muy importante y después vamos a tocar en este puntito para nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos y quizás en lugares muy ricos de Europa o en lugares donde realmente estamos experimentando una seguridad, una prosperidad. No tenemos peligro de venir a este lugar sabiendo que nos van a echar a la cárcel si venimos a la iglesia. No tenemos que estar con el peligro que alguien va a venir a no dejarnos entrar a este lugar. No tenemos el peligro de que vamos a ir a la tienda a comprar mandado o comprar algo y va a haber alguien que nos va a asaltar. Hay mucha seguridad en este lugar. Yo creo que es la razón que muchos del mundo dicen, ay, si pudiera estar en los Estados Unidos, es como estar en el cielo. Ustedes tienen todo. Tienen mucha seguridad. Ustedes tienen todo. Van a la tienda y vemos tanta mercancía para escoger y ropa. Ustedes viven en un paraíso. Están nomás barriendo el dinero de las calles, nos dicen. Pero no es cierto. Pero nosotros estamos en ese punto donde paz y seguridad, paz y seguridad. No queremos que venga Jesús. En este día había tanta persecución, había tanto peligro, había tanta maldad que las personas decían, ven, ven Jesucristo, ven por nosotros. Hay lugares en el mundo donde hay sequía, donde hay hambre, donde hay enfermedad, donde hay guerra. Y dicen, ven Jesucristo, estamos sufriendo aquí en esta tierra. Ven ahora y rescátanos de este mundo, de este lugar. Pero nosotros aquí en los Estados Unidos a veces decimos, no, que no venga el Señor ahorita. Porque quiero ver que mis hijos se casen. Y luego yo quiero ver que mis hijos tengan hijos ellos y que tengan nietos. Yo, porque me han dicho que los nietos son mejores que hasta los hijos. Yo quiero ver a mis nietos. Y yo quiero ver que ellos vayan al high school. Y luego que vayan al colegio. Y luego que se casen mis nietos. Y luego que tengan bisnietos. Óigame. Dice el Señor, pues ¿cuándo voy por ellos? Tenemos que vivir con esa expectativa que este no es el cielo. Y el Señor tiene algo mejor para nosotros. Y si creemos que este es el cielo, estamos muy equivocados. Porque esto no es el cielo. Esto es más como un infierno que el cielo. Ustedes, en cambio, hermano, no estén en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Voy a pedir a Danesa que venga a traer un canto que me gusta mucho. Y le voy a pedir que ella cante este canto. Yo creo que este canto es como 1,000 años más grande que ella. Pero ella nos va a ayudar a cantar este himno tan especial.
Entrada del gran rey.
gracias, Danesa. Wow, tenemos un grupo de alabanza y músicos, pero los mejores del mundo. Y estoy tan agradecido al Señor. Y luego, más que nada, porque me conceden cualquier gusto. Y qué bonito es, qué bonito. El Rey ya viene. No podemos imaginar lo que el Señor tiene para nosotros, sus hijos, cuando que Él viene y regrese por nosotros. Esa es mi primera resolución, es que quiero vivir con la expectativa que Dios viene por nosotros por segunda vez. La segunda es que quiero, mi segunda resolución de hoy es que no quiero confiar en lo carnal ni lo terrenal, ni lo temporal. Lo que está aquí en la tierra es temporal. Lo que vemos aquí todos los días, en unos 50, 100 años, este lugar ya no va a existir si el Señor se detiene y no viene por un tiempo. Todo se va a acabar. Este gran país que estamos aquí en los Estados Unidos va a dejar de existir. Cuando estaban los romanos en poder en ese tiempo de Jesús, decían los romanos, nosotros vamos a existir por la eternidad. Y los César eran dioses que iban a existir por la eternidad, pero se dieron cuenta que no. Murieron, envejecieron, se enfermaron, murieron, y llegó otro César, y luego otro César, y luego otro César. Y al fin se acabó el imperio romano, y apenas nos acordamos de ello el día de hoy. Los Estados Unidos han estado en existencia solo unos 250 años y nosotros creemos que vamos a existir por una eternidad, y no es así. No hay que confiar en lo carnal ni lo temporal. Estuve con un grupo de pastores en este fin de semana en un retiro, y una de las discusiones entre nosotros, entre ellos, era que ¿qué está pasando en nuestro país? El país está decayendo. Y la moralidad y todo lo que está, dicen, solo un avivamiento nos va a regresar a la manera que éramos. Y están esperando ese último avivamiento. Si no viene un avivamiento, se pierde todo. Y luego yo dije, yo siempre soy un poco controversial. Me dicen Contreras. Usted Contreras, usted siempre está en contra. Y le digo, ¿han pensado que a lo mejor Dios no nos va a dar otro avivamiento? Ya nos dio mucha oportunidad. Y la Biblia nos dice que vamos a decaer, y se va a decaer, y vamos a perder. Y un día alguien nos va a reemplazar. Y luego el Señor viene a rescatarnos de este lugar, a sacarnos de este lugar. Porque esto es temporal, no es para siempre. Mire lo que dice Jesús en Mateo 24, en la página 1030. Mateo 24. Y es un pasaje largo que ojalá que ustedes lo marquen en sus Biblias y vayan a regresarse, porque no tenemos el tiempo para leer los 14 capítulos aquí donde Jesús nos está diciendo qué es lo que va a pasar en el futuro. No tenemos que estar con la duda de lo que nos va a pasar en el futuro, porque el Señor nos dice en tu santa palabra lo que va a pasar. Mire lo que dice aquí. Jesús salió del templo en Jerusalén. Mientras que caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. ¿Se puede imaginar que los discípulos, en el orgullo que ellos tenían, mira lo que nosotros hicimos, Jesús? Este templo es magnífico. Era en ese entonces el templo más adornado, con puro oro. Y era un edificio grandísimo en esos días donde los edificios no eran grandes. Y habían hecho un esfuerzo para hacer este templo, el templo de Salomón, con las riquezas y el poder y la potencia de Salomón y de David, que pudieron hacer el templo impresionante. Y todo mundo anhelaba ir a Jerusalén a ver el templo. Yo quiero ir a ver ese templo, porque nosotros se los hicimos a Dios. está Dios con nosotros, Jesús. Y está como los discípulos diciendo, mire Jesús, ¿no admiras lo que nosotros hemos hecho? Al Rey del mundo, el que había creado todo. Y ellos estaban muy orgullosos diciéndole, mira, mira lo que hemos hecho. Mire el versículo 2, dice, pero les dijo, ¿ven todo eso? ¿Están viendo todo lo que están viendo? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Pero ¿cómo? Es imposible. Estas piedras estaban grandísimas, de un metro por un metro por un metro, y estaban todas puestas una arriba de la otra, tan justamente hechos, tan perfectamente hechos, que era imposible que un viento, un terremoto o algo los pudiera destruir ese templo. Pero 70 años después, dice la historia que el templo fue destruido. Y por sacar el oro del templo y el tesoro que estaba en ese templo, tumbaron todas las piedras, derritieron todo el oro hasta que el oro escurría. Y ellos lo levantaban. No quedó, así como dijo Jesús, después, como 40 años después de que él murió, pasó esto. No está en la Biblia, porque la Biblia fue escrita antes de, o si no, eso hubiera estado también. Pero la historia nos dice exactamente lo que pasó. Y podemos ver que no quedó. Fue exactamente como dijo Jesús. Pero mira lo que es en el tercer versículo. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ellos sabían que se iba a terminar todo eso. Ellos querían saber qué es lo que va a pasar, Jesús. ¿Qué van a ser las señales del fin del mundo? Tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos van a tratar de engañarles, advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren que no alarmarse. Qué curioso que nos dice Jesús eso, ¿verdad? Procuren no alarmarse, porque va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores. Qué bueno que no ha habido guerras en estos últimos días. Qué bueno que no ha habido terremotos en estos últimos días. Qué bueno que no ha habido hambres, ni pestilencia, ni enfermedad en estos últimos días. Hermanos, ha pasado y sigue pasando, y estamos viendo las señales de su segunda venida a cada momento. Dice en el 11, en el 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Qué bueno que no está pasando eso en este día. Que no pasa, que no hay falsos profetas, que no hay falsos apóstoles, que no hay gente que está usando por su propio bien y ganancia en la televisión, en la radio, en los lugares, muchas veces en los lugares más pobres del mundo. Falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Qué bueno que no hemos visto el amor al prójimo que se ha enfriado. Pero mire lo que dice al final en el 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. este evangelio. Quiero recordarles, si a ver si me conceden los de la tecnología poner ese mundo que vimos el otro día. Quiero que lo veamos a ver si lo pueden poner. Esta es la Gran Comisión 2020, que para el año 2020 esta organización quiere poner el evangelio en cada parte del mundo para que exista el evangelio por medio del internet, la radio, la televisión, pastores, predicadores que vayan a todas partes del mundo, y estamos viendo hasta los lugares más perseguidos y más opuestos al evangelio en el Medio Oriente, en Irak, en Irán. Mira, ahí estaba en Afganistán, ahí están en Rusia, ahí están en Tailandia, ahí están en India, ahí está en Kenia, en África, ahí está en Mozambique, ahí está en Senegal, el lugar donde está tanta enfermedad ahorita, en India. Miren, uno tras otro. Estos son los que están visitando los sitios de web donde se le están haciendo preguntas. ¿Quién es este Jesús que se me apareció en un sueño y una visión? Y cada parte del mundo que tiene el internet, que tienen predicadores, que tenemos más de 10,000 misioneros que nosotros apoyamos por medio de esta iglesia, que están en esos lugares. Y mire las decisiones, 40,000 decisiones, y va a seguir esto 24 horas al día. Cuando se los enseñé el otro día, eran 500,000 en ese día, ahora son 400,000 y 40,000 decisiones para Jesucristo. Muchos de ellos van a perder su trabajo, van a perder sus familias, van a perder a veces hasta su vida por el evangelio. Y este evangelio del reino, déjenlo por ahí unos cuantos minutitos, por favor, porque quiero que sigan viendo y vamos a seguir adelante. El tercero es que, si no están las palabras de la Biblia, está bien, porque tenemos aquí enfrente de nosotros, tienen su Biblia. Mi tercera resolución es que quiero invertir mi tiempo y mi tesoro en el cielo. En Mateo 6, 19 al 24, en la página 1007 de sus Biblias, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni el ladrón se pueden entrar a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? La semana pasada dijimos que la Biblia nos dice que el que da a los pobres presta a Dios. Y Dios siempre paga con intereses. Y que nosotros pongamos todo lo que hagamos para otros en el nombre de Jesús. Todos los buenos hechos y todas las cosas que nosotros hagamos se van a poner en el altar de Jesucristo en ese día de juicio. Y se va a quemar. Y lo que se quema y que no existe, porque nosotros lo hicimos para nosotros, pero lo que lo hemos hecho en el nombre de Jesús para otros, permanece ahí como testimonio de cada uno de nosotros, porque estamos invirtiendo en las cosas del cielo. Y un día vamos a dar cuenta, ¿qué es lo que hiciste con ese talento? ¿Qué es lo que hiciste con ese talento que te di? ¿Qué hiciste con todo el tiempo que tú tenías? ¿Cómo invirtiste ese tiempo? ¿Cuántos programas de televisión? ¿Cuántos juegos de fútbol? ¿Cuántas cosas hiciste que pudieras haber hecho que no lo hiciste porque no estabas invirtiendo en las cosas del cielo, sino en lo que tú querías? Un día vamos a dar cuentas por todo eso. Vamos a comenzar desde ahorita, en enero, a decir: Señor, yo quiero invertir mi tiempo y mi tesoro en las cosas eternales, en el cielo, donde no hay ese óxido, donde no se van a desperdiciar, donde no se van a perder, ni el ladrón va a robar. Vamos a invertir esas cosas en las cosas de Dios. El cuarto mi cuarta resolución ya para terminar esta serie. Dice, resuelvo transformar mi manera de pensar. ¿Cómo vamos a hacer todo esto, pastor? Realmente, ¿cómo? Si usted, pastor, es que usted está en la iglesia todos los días, pastor. Usted nomás se le acercan gentes buenas. Y usted nomás está en la iglesia leyendo la Biblia y orando. Yo estoy trabajando con los que maldicen y los que roban y los que quitan y los que odian. Usted realmente no sabe, ¿sí?, lo que es la vida real. Pero ¿cómo vamos a hacerlo, pastor? Gracias por preguntarme, porque aquí les voy a decir. En Romanos 12, el versículo 1 y 2, en la página 1186. Esto no es para los pastores, esto es para todos los que dicen que creen en Jesucristo. Dice, por lo tanto, pastores. No. Por lo tanto, sacerdotes. No. Por lo tanto, ministros. No. Dice, por lo tanto, hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos todos hermanos y hijos de Dios. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir. Vamos a sacrificar. El sacrificio es exactamente eso. Tenemos que hacerlo a veces cuando no lo queremos hacer, a veces cuando nos cuesta, a veces cuando es difícil, a veces cuando no nos dan la gracia por hacerlo, pero va a agradarle a Dios. Mire el segundo, tan importante: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tantas personas vienen y me dicen, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es la voluntad de Dios, pastor? Yo lo único que quiero saber es que ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí nos dice, sacrificia tu vida, dala por Dios, dala por Jesús. No te amoldes, no te acomodes aquí en los Estados Unidos, porque esto no es el cielo. Dice, tienes que transformar tu mente mediante la renovación de tu mente. Todos los días tenemos que levantarnos y decir, este es un nuevo día que el Señor ha hecho. Todo lo que pasó ayer, le he pedido al Señor perdón porque fallé. Las mismas cosas sigo fallando, sin embargo voy con Dios y le digo, perdóname, Señor, perdóname. Y Él dice, hecho. No por tus méritos, sino por los méritos de mi Hijo Jesucristo, que murió una vez por todo el pecado del mundo, por la eternidad. Y cuando confías en Él y renuevas tu mente cada día con ese agradecimiento, gracias, Señor, por la vida y salud que me prestas, porque yo sé que mi vida no es mía, Señor, tú eres el autor de mi vida y me voy a ofrecer como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y si me pides mi vida, te la doy. Y si me pides mi dinero y mi tesoro, te la doy. Si me pides mi talento, te la doy. Porque tú la mereces. Y solo tú eres digno de esa ofrenda agradable y perfecta. No es que Dios solo quiera a los perfectos, porque no hay ni uno perfecto, más cuando esa fe, cuando tú la pones en Jesucristo, lo has hecho lo perfecto. Noé, cuando hizo el arca, no era perfecto, pero su fe en Jesús era perfecta. David no era perfecta, no era perfecto, pero esa fe que él tenía, Dios dice, esa es una perfecta fe. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor todos los días, renovar nuestras mentes. El último, La última resolución para este mes de enero dice: resuelvo mantener mi mirada hacia el cielo. No es fácil, no es fácil. Cuando empezamos esta serie, ¿qué me cuesta servir a Cristo? Esa iglesia no me cuesta tanto como aquí, porque allá me dejan tomar mi cervecita, allá me dejan fumar, allá me dejan y que haga lo que yo quiera, nomás con que vaya ese domingo por un ratito y deje un poco de mi dinerito y de mi ofrenda, mi diezmo, mi limosna. Y es fácil allá. Ustedes son muy raquíticos, ustedes son muy, muy extraños. Ustedes cuesta mucho aquí. Pero mire la mirada, mire lo que cuesta en Hechos 7, la vida de Esteban, el primer mártir por nuestra fe. Hechos 7, 54. Al oír esto, los judíos que estaban ahí huyendo de Jesús, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Estaban tan enojados con Esteban por predicar ese Jesús que les entró hasta una cólera de coraje. Dice Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que él servía de pie a la derecha de Dios. Mira lo que dice Esteban, está para morir. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, le arrastraron hasta la salida de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores se encargaron sus mantos de los que estaban aventándole piedras y matando a los pies de un joven llamado Saulo. Él después se llamaría Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¿Cuántos de nosotros podemos orar cuando nos están persiguiendo, nos están haciéndonos daño y nos están lastimando, y nosotros sin embargo estamos orando? Y mira lo que decía Esteban orando: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta a Saulo ni a estos este pecado. Cuando hubo dicho eso, murió. A Esteban le costó todo seguir a Jesús, pero el Señor le mostró el cielo. Hermanos, tenemos que estar viviendo nuestras vidas con la expectativa que Jesús va a venir de nuevo. Y Él viene a rescatarnos de este mundo. Puede ser hoy, puede ser el día de mañana, puede ser en un año. Nadie sabe la hora ni el día. Los señales ya están. Estamos viendo que a cualquier momento esa última persona va a tener la oportunidad. Y luego Dios dice, basta, hasta aquí se ha acabado el tiempo. ¿Cuántos están esperando? Nomás quiero esperarme un poquito más, pastor. Quiero esperar a que termine este trabajo. Quiero terminar de criar a mis hijos. Quiero terminar con esto o con el otro para poder seguirte. Quiero dejar ese vicio. Quiero dejar esa maldad. Quiero dejar ese pecado y quiero limpiarme para poder venir a ti, Señor. Tú mereces mejor que yo. Pero Dios dice, no, hoy es el día de salvación. No te puedes limpiar, no te puedes curar, no puedes hacer nada por tu propio pecado. Hoy es el día de salvación. Pon fe en Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y una vez más quiero invitarles a los que están aquí por primera vez, que por favor vengan a recoger su regalito de nuestra iglesia a usted. Y si usted no ha hecho esa decisión, le pido que mientras este canto que va a cantar Danesa y su grupo, mientras que oro yo, que ustedes hagan esta oración pidiéndole al Señor que perdone sus fallas y sus pecados. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Y tu misericordia, Señor, nos provoca, Señor, a ver que nosotros tenemos mucho pecado y que no nos podemos salvar nosotros mismos. He pecado y estoy destituido, separado de la gloria de Dios. Pero por los méritos de Jesucristo, acepto ese regalo gratis de salvación. Por gracia soy salvo. No hay nada que yo pueda hacer para merecerlo. Pero te pido, Señor, que tú limpies y cambies mi vida y que me ayudes a transformar mi mente y mi estado de ser, porque hoy, Señor, quiero aceptarte como mi Salvador. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.